Descarga Cultura.
Descarga Cultura.
Punto UNAM.
Ruiz de Alarcón y Sor Juana. Teatralidades sospechosas a dos lados del Atlántico. Módulo 3. El Divino Narciso de Sor Juana Inés de la Cruz. La Loa y el Auto Sacramental.
En la publicación, como ha llegado hasta nuestro tiempo, de estos manuscritos de Sor Juana dedicados al teatro, la obra que vamos a tratar con preferencia aparece con este título que voy a tratar de explicar. Loa y auto sacramental de El Divino Narciso de Sor Juana. Esto lo encontrarán sobre todo a partir de la edición del padre Méndez Plancarte, que es la edición que el Fondo de Cultura puso en circulación progresivamente en la parte final, en la segunda mitad de la década del 50 al 60. El padre no vio la edición completa porque murió, no alcanzó los 60 años de edad, y extrañamente, no sé si misteriosamente, pero sí extrañamente, mientras iba completando esta edición, se quedó sin habla, que es uno de los problemas que escenifica la obra de El Divino Narciso, cuando alguien que nació con voz y voto va quedando mudo. El Fondo de Cultura nos dejó pronto la buena oportunidad de acercarnos a la obra completa de Ruiz de Alarcón, y a su vez el Fondo de Cultura nos ha permitido leer la obra completa de Sor Juana. Gracias a eso se puede decir que Octavio Paz pudo darnos a conocer en el año de 1980 todo lo que él pudo encontrar leyendo esta edición. Octavio Paz es completamente ateo y el doctor Méndez Plancarte es sacerdote. Entonces, qué mejor que poder transitar entre los dos puntos y que cada uno de ustedes pueda reconocer que esto sigue polarizado en nuestra actualidad, puesto que hay toda una tensión religiosa congruente con la historia de Sor Juana, y desde que las trampas de la fe han extendido el interés nacional mexicano más allá de las fronteras, y la mantienen con esa especie de reflector en donde la descubren muchísimos que nunca se habían imaginado la fortuna que es poder leer a Sor Juana y el enriquecimiento de ser guiado por Octavio Paz, tenemos pues estos dos polos. Entonces, quiero llamar la atención inmediatamente hacia algo que es ordinario que ustedes no atiendan: la ortografía con que está impreso el título de esta obra de auto sacramental del Divino Narciso, y la diferencia que inmediatamente tomo entre las mayúsculas y las minúsculas, que no son familiares a cualquiera de los que leemos y escribimos. Y vamos a tratar pues el asunto de esta presencia de la loa y el auto sacramental de El Divino Narciso, del cual quiero destacar en el título el que divino está escrito con minúscula y que, curiosamente, por un imán atractivo que de todas maneras funciona, aun para aquellos que no hayan leído o tenido experiencia con esta obra de Sor Juana, se sorprenderían de ver que si se trata de una alegoría en la cual la figura de Cristo y la teología de la encarnación y el problema de la Eucaristía van como una lección implícitos en la forma de auto sacramental, se sorprenderían de que la palabra divino esté escrita con minúscula. Pero no se sorprendan, porque ahí hay una clave importante que vamos a tratar de descifrar y compartir con ustedes a lo largo de estas dos lecciones. Entonces, vamos a irle prestando atención a todo lo que les dice o no les dice en este momento, leído en completo el título de que se anuncia como loa y auto sacramental de el Divino Narciso de Sor Juana Inés de la Cruz. La loa y el auto sacramental de Narciso empiezan y terminan por la forma del corazón. Cuando la loa de el auto sacramental del Divino Narciso comienza, el Nueva España como público está atendiendo una forma teatral que le es ordinaria en la realidad colonial. Loa es una alabanza y hasta la fecha hay muchos que le reprochan a Sor Juana que por qué fue tan lambiscona con uno de los virreyes, si podían señalarse muchos defectos. Eso lo pueden encontrar entre los reportes tanto de Antonio Alatorre como de Octavio Paz, como los de todos los que maravillosamente nos han enriquecido la atención y los conocimientos en relación con Sor Juana. Pero esta alabanza tiene dos filos en la forma en que Sor Juana y otros poetas novohispanos nos ofrecieron esta forma teatral que ha pasado con el nombre de loa y que ya no se usa. Es una alabanza tanto al patrocinador de la representación, o sea que es apenas justificada, pero también es un momento para presentarle a los espectadores de la obra principal el tema que va a desarrollar la obra y que en la loa se va a presentar a través de figuras que hoy llamaríamos abstractas, porque lo son, y que se llaman no Chana ni Juana, sino que se llaman la humildad, la soberbia, la vanidad, etc. Poniendo en práctica una tradición que viene desde allá, desde el otro lado del Atlántico, y que pronto aprendimos aquí en nuestra vida colonial a transformar en nuestra e integrarla a nuestras costumbres. Primero que nada, conviene recordar que México no tenía teatros como el Insurgentes, sino que simplemente no tenía teatros, porque además la realidad que en griego se llama teatro no se practicó aquí antes de que llegaran los conquistadores. No teníamos nosotros ni siquiera conciencia de la Grecia clásica pagana que después aquí estudiamos con tanto rigor y apasionamiento. Pero esta palabra teatro, que junto con la conquista empieza a ser diario alimento y fusión de nuestra cultura, no cuenta con un edificio teatral en donde haya un escenario y unas butacas, sino que hay en realidad unas casas que en Nueva España van siendo muy suntuosas y que en sus patios, que son tan grandes y tan maravillosos como nos consta, ahí se puede poner una tarima y hacer una representación y convidar a quienes quepan en este ámbito, convidar a que vengan a presenciar una representación que en esos tiempos no tenía la obligación de llegar a las mil y una noches de representación y a las mil y una placas conmemorativas, sino que simple y sencillamente tenía el orgullo de ofrecer la representación por el dueño de la casa y quienes quisieran contribuir a pagar los gastos de la producción. De ahí que cuando ustedes repasen en la edición del padre Méndez Plancarte una de las obras de Sor Juana que se llama La comedia de los empeños de una casa, se van a llevar la sorpresa, si es que no la han tenido ya, de que no está ofrecida como una simple comedia donde hablan los personajes que allí figuran, sino que se presenta como un festejo. Y entonces la edición les dirá a ustedes, desde su primera página, festejo de los empeños de una casa. Es una comedia modelada en la tradición que viene de allá, del otro lado del Atlántico, en donde la unidad de la representación de la comedia se divide en tres partes. Y esa división de tres partes es la que conviene a la razón. La razón siempre dice, vámonos entendiendo, si puede reconocer que lo que le están presentando a su entendimiento puede tener reconociblemente un principio, un final y un medio. Aquí no me arriesgo a que me caiga un rayo mientras Narciso, aunque lo escriba con mayúscula, siga siendo un nombre pagano y no una alegoría de Cristo, como va a llegarlo a ser cuando Sor Juana prefiera no escribir un festejo, sino una loa y un auto sacramental. Y esto ustedes van a poderlo contrastar viendo que cuando abran las páginas de la edición del padre Méndez Plancarte, les dirá, Sor Juana escribió poquito teatro. El teatro está hecho de una comedia de apariencia profana que se ofrece en un festejo, en una casa privada, muy rica, muy suntuosa, en donde cada fase del festejo al que les invita este personaje aristocrático que patrocinó a Sor Juana para que escribiera la comedia y pudiera darle todos estos prólogos, ahí está fundado de alguna manera involuntaria lo que después fue el procedimiento, el sistema de exhibición de los cines de México en la primera mitad del siglo. Era un programa compuesto de cortos, que eran noticieros, avances, los muñequitos de Walt Disney o no, a veces Humberto Kawitz, ya muy avanzado el asunto, la telerrevista, cosas que los que ya somos grandes nos acordamos. Hubo un tiempo en que uno iba a ver las películas sabiendo que una era la película y antes de eso había muchos complementos que hacían muy sabroso el viaje. Y esta es la composición de la unidad de un festejo para representar una comedia dividida en tres partes, mientras que la loa y el auto sacramental del divino Narciso, con toda razón, nos preguntamos, ¿y eso qué es? Empiezo por la pregunta, ¿qué es un auto sacramental? Y voy a hacer la pregunta en dos áreas. Una, el área de Europa, en general, así de vago, y otra, en el área de la América, en donde quedamos situados nosotros los que estamos aquí. La loa era una forma ya tradicionalmente establecida en la vida de Nueva España, y no solamente para preceder un auto sacramental, sino en general para preceder cualquier representación, para darle las gracias al público, darle las gracias al patrocinador, pero también para introducir en abstracto la cuestión, el cuestionamiento, lo que hoy se diría horriblemente el mensaje de la obra. Y digo horriblemente porque la intención primera de los conquistadores para que nosotros aprendiéramos a ser autosacramentales viene de una intención, sí, proselitista, de la necesidad de nuestros conquistadores de evangelizarnos y de enseñarnos una lengua que no era la naturalmente nuestra. Entonces Sor Juana, que ya sabemos que siempre es sorprendente y admirable, empieza por ser congruente con esa fama cuando, al empezar nosotros apenas a leer las primeras líneas de la loa que precede al auto sacramental, o sea, hay dos partes de esta obra, la primera es la loa, relativamente mucho más corta, que la parte del auto, que es la que sigue cuando termina el auto. De este género, Sor Juana dejó 3 autos. 2 que nunca se representan, no porque no lo merezcan, sino porque nunca hemos querido ir más allá de estudiarlos literariamente. Y este del auto sacramental del Divino Narciso, que nadie quiere representar, y esa atención que México le ha dado intensivamente al auto del Divino Narciso, para mí, irónicamente, ha aumentado los lectores y los exégetas que maravillosamente se han ocupado de lo que es este texto como literatura dramática, pero no como realidad escénica. Entonces, es una obra que desde que Sor Juana la escribió tuvo problemas para ver su luz pública, o sea, para como un alumbramiento difícil. Ella escribió un auto sacramental, irónicamente, en el momento en que México ya no necesitaba que lo evangelizaran porque ya estaba súper evangelizado. Pero la razón por la cual nosotros aprendimos a hacer autos sacramentales fue precisamente que uno de los grandes instrumentos más efectivos de ese propósito evangelizador de los conquistadores fuera la representación teatral en forma de auto, y que estos autos los aprendió a hacer toda la colonia, no nada más Sor Juana. Pero ustedes piensen que entre 1521, cuando nos rendimos a la fuerza superior de los españoles, y 1688, 89, 90, que es cuando se sabe que Sor Juana está escribiendo e intentando hacer llegar a Madrid esta obra en forma de auto sacramental para que los reyes y los habitantes del Madrid de ese tiempo logren abarcar durante una representación ¿qué había pasado con nosotros en los siglos coloniales? Esta forma que ella eligió, quiso que fuera, como corresponde a sus intenciones y a la tradición, una obra que hoy diríamos musical, para la que no hay música, una obra para la que no hay tramoya, y una obra que en todo momento, si uno empieza por reconocer que fue escrita no para ser representada aquí, sino para ser representada allá, les está hablando a los españoles de allá. Pero fíjense qué atrevimiento, qué audacia y qué atractivo el principio de la loa. Cuando dice el texto, sale un personaje que se llama la música, y dice lo que para mí es el mayor orgullo cuando me di cuenta de que quizás sea esta la primera vez que alguien nos convoca a los mexicanos para comenzar una obra. Y dice en español, nobles mexicanos. Así empieza. Y dice, pero en la música prehispánica. Esa era la intención de Sor Juana. Sálganse todos de su casa, dice, porque vamos a hacer lo que anualmente hacemos, cantarle al gran Dios de las semillas, para que en esta tierra, a donde si somos fieles y conscientes de la riqueza natural de esta tierra, va a brotar toda la alimentación que el resto del año nos va a mantener vivos, fuertes y nobles como yo los convoco. Y todo esto está versificado en las medidas tradicionales de allá de España, porque estaba escrito para que llegara allá. Pero si algo pasa con todo lo que es teatral, entre el propósito original de una obra y el momento en que llegan los críticos, para que llegue ese momento, viene una historia de imprevistos, los primeros de los cuales justifican, que nos ha llegado íntegra la literatura y la versificación de estos textos de Sor Juana, pero todo lo demás está indicado en el texto y no quedó ni partitura, ni máscaras, ni vestuario, ni nada de lo que se supone que se necesita para hacer esta representación. Todo lo que ha pasado entre ese momento y el no representarse la obra tiene en el camino el factor triste de que Sor Juana no vio el final del siglo XVII y se quedó casi a la mitad o menos de la mitad de la última década y murió, según les consta a muchos, por una epidemia de tifo, según otros, de la tristeza de todos los castigos que se dictaminaron por sus atrevimientos y su personalidad. Pero el hecho es que Sor Juana, en esa segunda mitad del siglo XVII, Sor Juana vivió estrictamente a partir de 1650, aunque ahora se ha corregido la fecha de nacimiento un poquito antes, pero ella creció de bebé a jovencita cuando se vino para acá, para la Ciudad de México, y por lo tanto ella no tuvo directo testimonio de la primera mitad del siglo XVII en que nació. Entonces, a diferencia de Alarcón, ella fue cada vez más reclusa. Y en cambio, se valió de lo que se había abierto en 1520-21, cuando México y España, las dos orillas del Atlántico, quedaron ya permanentemente comunicadas por este ir y venir marítimo. Entonces Sor Juana confiaba en que su amiga la virreina, que le había incitado a que escribiera esa obra para que ella misma la llevara a Madrid y la presentara, no cumpliera tampoco sus deseos, y en el ir y venir de las olas, quién sabe cuántas cosas no se llegaron a hacer, entre ellas murió Sor Juana, y de pronto comenzaron las desconexiones. No sabía la historia ni el mundo que el siglo XVIII, que era el que seguía después de la muerte de Sor Juana, iba a registrar una pérdida de la fe en la religión y en la palabra Dios, que para el final del siglo XVIII, cuando estalla la Revolución Francesa, se hace ya evidente en toda clase de literatura, si no es que haya empezado con la revolución. Pero eso que se llama la era de los enciclopedistas, ese fenómeno de la mitad del siglo XVIII, nos va haciendo palpable que ahora estamos caminando hacia lo que se va a llamar el laicismo. Y como el laicismo es algo que conecta este pasado del siglo XVIII con el presente del siglo XIX, donde viene nuestro rompimiento histórico con el Vaticano y se propone el Estado laico que nos rige. Entonces, estos son circunstancias y hechos históricos que, dichos así muy al aventón, les piden a ustedes que si quieren saber algo de por qué y cómo las tradiciones que se ostentan en las palabras loa y auto sacramental se desconectaron, las circunstancias en las cuales nacieron estas obras, proféticamente con el caso de esta de Sor Juana, declaran para cualquier estudioso o curioso que junto con el viaje de las páginas que fueron de aquí de Nueva España a la España de finales del siglo XVII, esas páginas que son el manuscrito de la loa y el auto sacramental del divino Narciso, borraron de la memoria cualquier partitura, cualquier diseño, cualquier muestra palpable de teatralización que pudiéramos usar hoy para reconstruir o desobedecer lo que en el siglo XVII fue el deseo de Sor Juana que condicionara esta representación. Sin embargo, cuando pudieron los que leyeron antes de la edición del padre Méndez Plancarte atender lo que quedaba y lo que sobrevivía en la primera mitad del siglo XX en México de esta obra, vieron con la consternación justificada que pueden ustedes reconocer que después de decir nobles mexicanos y salgan ustedes a bailar nuestras danzas rituales, o sea, que vemos una presentación teatral extraordinaria de lo que era nuestra vida étnicamente cuando están a punto de llegar los españoles, entonces viene el hecho de que sucede el contraste entre nuestra finura y delicadeza con esas manifestaciones que les llamaron de bestialidad y que le hicieron dudar a nuestros conquistadores de si éramos animales o éramos humanos. Y ese momento dramático es el que constituye el arranque de la loa del Divino Narciso. Y es que la parte bestial y horrible consiste en que el rito para el que están convocados los nobles mexicanos es el rito que sabemos que cumplíamos ofreciéndole a los dioses de la agricultura la sangre de nuestros niños porque se les ofrecía la sangre más pura a los dioses, para que si estaban contentos con el alimento que le dábamos nosotros, entonces ellos, para corresponder con nosotros, nos daban la abundancia de nuestros frutos, de la tierra maravillosa, en las mejores condiciones que los dioses pueden mantener para bien de nuestro país. Nosotros no sabíamos lo que sabían los españoles que nos conquistaron. Pero Sor Juana tuvo esta inspiración para construir el espectáculo dentro de la forma española asimilada de la loa. El momento en que teatralmente los espectadores de finales del siglo XVII en el Imperio de Madrid podían ver lo que vieron sus conquistadores desde 1520 o 21. Lo que vio Cortés cuando por primera vez vio nuestros ritos. Y esto pide que al empezar dentro de la loa traigan a escena un ídolo terriblemente sobrecogedor, que algunos dicen que es Huitzilopochtli, aunque se sabe, los eruditos lo han comprobado, que el dios que presidía este culto del gran dios de las semillas no era precisamente Huitzilopochtli, aunque era quizá tan sangriento como la imaginación nuestra ha fijado Huitzilopochtli. El caso es que es la ocasión en que coreográficamente podemos hacer una síntesis de lo que cada uno de nosotros imaginemos entre corazón y cerebro, que fue el encuentro que todos sabemos que sucedió, pero del que no tenemos testimonio directo. Y entonces, con esas semillas nuestras que se llaman las alegrías, en escena se tiene que construir un ídolo mientras bailan y cantan. Y vienen a escena nuestros príncipes con el nombre de el Occidente, como, o sea, el príncipe, los principios de la cultura de este lado occidental, y la América, el nombre que ya tiene en el siglo XVII, esta etnia que cuando sucedió el encuentro nadie sospechaba que se iba a llamar América, y que, como lo ha enseñado Edmundo O'Gorman, no es el nombre de una realidad geológica, sino el nombre de una idea. Pues todo esto ya lo tiene Sor Juana, que confía en que aquí estas tradiciones que se originaron allá también por un motivo proselitista. Voy a tratar de dar el antecedente por el cual nace en Europa la forma del auto sacramental, que no necesariamente iba precedido de una loa, como ya se modificó aquí en Nueva España. El auto sacramental es una palabra no castellana que quiere decir acción. Y sacramental es una acción relacionada con los sacramentos de la fe católica cristiana. Esta forma nace de los principios mediante los cuales Tomás de Aquino enlazó la cultura pagana, que incluye a Aristóteles, con la cultura cristiana ya en el siglo XIII, cuando Tomás de Aquino estaba escribiendo. Fue Tomás de Aquino el que logró que Aristóteles, que no alcanzó para nada el problema de la cristiandad, reapareciera traducido y reciclado por Tomás de Aquino dentro de esta obra impresionante de Tomás de Aquino. Y cuando en el siglo XIII ya nadie podía negar que todo el continente de Europa se estaba unificando en la fe católica religiosa que Carlomagno había adoptado desde el siglo VIII, entonces todo el mundo, a través de lo que decía Tomás de Aquino, hacía lo que Tomás de Aquino proponía. Entonces, en ese punto es tan importante el momento en que el poder militar conecta con la realidad histórica de nuestra tierra y nuestra historia, el poder militar de allá. Y es este drama el que quiere la propia Sor Juana que venga a escena, porque nunca ha estado en escena, desde luego en esta forma. Y como tienen que estar nuestras etnias con sus plumas, sus danzas, sus percusiones, con todo lo que sabemos que es así de intensamente atractivo y humano, el que quiera montar esta obra y tenga que empezar por ese momento y quisiera ser fiel a este momento, además de tomar conciencia del costo inabarcable que esto sería el día de hoy, pues tendría que vencer los problemas del peso de las piedras, de los vegetales, de las plumas, de los trajes, de las sonajas, etcétera, etcétera. Y nos vamos a encontrar de pronto en lo que Octavio Paz, con su talento, resolvió en una sola frase, pero que nosotros no nos han bastado los siglos que llevamos de vida independiente y etcétera en nuestra historia para llegar a decir escénicamente lo que Octavio Paz dice en esta frase prodigiosa. El espíritu sostiene la piedra y no la piedra al espíritu. Entonces tenemos ese problema. El teatro es un problema material y espiritual. Entonces, con ese problema, vean ustedes cómo no es solo las circunstancias históricas y la resistencia que pongan a que se transmita la intensidad teatral de estas obras y que tengan el efecto deseable que pueden tener para el día de hoy, sino que son muchísimos factores los que propician que a la hora de ocuparse del teatro de Sor Juana, los escritores resuelvan por anticipado el problema diciendo, si yo escribo un ensayo, o una crítica, o una historia, no tengo los problemas de la producción teatral. Y la licencia inmediatamente se abre a nuestra iniciativa porque los indígenas que vienen a escena como nobles mexicanos antes de que lleguen los españoles, ya versifican y hablan en español inmejorablemente. Y entonces es así como quería Sor Juana que se dieran a entender allá. Y es así como ella había pedido que lo insoportable que sería, porque ustedes se dan cuenta que si vamos a tener auténticamente un ídolo de piedra aquí en el escenario, entonces también el niño tiene que ser de veras y la sangre de veras, y de veras lo tenemos que ejecutar. Y bueno, ¿a dónde vamos a ir a dar? Toda la literalidad, pues, nos abre inmediatamente la iniciativa como lectores individuales o como posibles estudiosos de una ideal representación del divino Narciso, nos abre a reconsiderar todo esto y a decir, bueno, si algo se ha podido en los siglos que han pasado, es comprobar que se puede hacer todo si la imaginación es la que rige este procedimiento y no la literalidad. Entonces, les quiero aclarar a qué se refiere lo de el sacramento. Ya se pueden más o menos ir adelantando a deducir que si en la primera parte, en la loa, el espectador tiene la posibilidad de ver qué hace una civilización para alimentar a sus individuos y a sus tierras, que no sea en el modo europeo unificado por la fe católica cristiana, en la segunda parte va a haber una muestra de cómo lo que originalmente fue esta cultura, antes de que la tocaran los españoles, cuando termine el auto, proselitistamente, sin haber dado explicaciones didácticas, sino a través de un espectáculo, el espectador no creyente ha llegado a creer lo que no creía antes de empezar la loa, y además, como lo va a solicitar desde el tiempo de Santo Tomás, los preceptos de Tomás de Aquino, terminado este acto sacramental proselitista, el no creyente no podrá tener otro deseo más que comer el cuerpo y la sangre que simbólicamente dejó Cristo, con el mensaje de que no es necesario que maten a sus niños y que se derrame la sangre, ni en guerras, ni en ritos, sino simbólicamente puede hacerse todo esto para que el espíritu de ustedes participe de lo que es la unidad rota con la divinidad.